8:09, segunda hora de Panorama Federal. Aquí en Radio Nacional lo tenemos en comunicación, una comunicación importante con el juez federal Walter Bento, juez electoral de la provincia. Y bueno, queríamos hablar un poquito con él sobre las elecciones, precisamente del próximo domingo. Y bueno, la circunstancia, hay en este momento una polémica con el tema del escrutinio provisorio, a ver qué dato él nos puede acercar de la circunstancia que estamos viviendo. Doctor Bento, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días.
Bueno, un gusto tenerlo acá en Radio Nacional. Bueno, es importante la expresión suya a esta altura y cerca de las elecciones para justamente que, como decía en la presentación, tener algún dato respecto de cómo va a ser el proceso el próximo domingo y esta circunstancia que se está viviendo, ¿no? De discusión por el escrutinio provisorio. ¿Qué dato nos puede arrimar, doctor?
Bueno, nosotros hasta el momento estamos llevando adelante, tal cual lo programado, la entrega al correo de todas las urnas y de la documentación. Ya se entregó el sur, se entregaron muchos departamentos de aquí del Gran Mendoza. Y el próximo domingo esperamos una jornada tranquila, uh-huh, donde la gran novedad va a ser la forma en la que se van a transmitir los datos que la autoridad de mesa llena en el telegrama que se le entrega a correo. Uh-huh. Es decir, en esta oportunidad, en lugar que el empleado de correo tenga que trasladarse con el telegrama hasta la sede central del correo y recién ahí escanear ese telegrama para que se remita la información vía internet a Buenos Aires, en cada colegio va a haber un escáner desde donde directamente el empleado del correo, debidamente fiscalizado por quienes se encuentran representando en cada colegio a los partidos políticos, escaneará el telegrama desde cada colegio y directamente esa información será recibida en Buenos Aires para que puedan empezar mucho más rápidamente a cargar esos datos y a transformarse en datos oficiales.
Uh-huh. Uh-huh. Ese es el procedimiento, doctor, y está absolutamente confirmado, más allá de esta situación judicial, esta protesta que ha habido de uno de los frentes electorales, el Frente Todos, que ha pedido justamente el software y plantea básicamente que no está de acuerdo con, o tiene alguna sospecha con la realización de este escrutinio provisorio a través de esta metodología.
El escrutinio provisorio es un escrutinio que no tiene ningún tipo de valor jurídico. Por eso es que el único que así lo tiene es el escrutinio definitivo que lo realiza la justicia a partir del martes siguiente a la finalización de la elección.
Claro.
En esta ocasión, el escrutinio o recuento provisorio, uh-huh, lo hace la autoridad de mesa. Nosotros distribuimos toda la documentación, llevamos adelante la diagramación de la elección, disponemos que delegados de la Justicia Nacional Electoral estén en todas las escuelas. Tratamos de hacer llegar, por lo menos a través de los medios periodísticos, la información de que como ha crecido el padrón nacional en relación al cierre del padrón provincial en aproximadamente 14.000 electores, le pedimos a la ciudadanía que constaten en qué colegio, en qué mesa y en qué orden de la mesa tendrán que votar, sí, para que no se encuentren el día de la elección con ningún tipo de inconveniente o incomodidad de haber llegado a un colegio y resulta que por el corrimiento que producen estos 14.000 nuevos electores, tal vez no vota en ese colegio o no vota en esa mesa o no con el número de orden que lo hizo en la elección primaria provincial.
Sí.
Pero este escrutinio provisorio nosotros consideramos, al menos yo, que va a ser un sencillo para la autoridad de mesa y que la información oficial de Mendoza va a estar a partir de las 21 horas mucho más avanzada que en relación a otros distritos donde tienen 7 categorías. Nosotros solamente vamos a elegir precandidatos a presidente de la nación y a diputados nacionales.
Correcto. Doctor, entonces el circuito de recuento provisorio es, se cierra en la Dirección Nacional Electoral, digamos. Esto no interviene la justicia de forma directa en la transmisión de estos datos.
Claro, nosotros no, la justicia, uh-huh, no tiene ningún tipo de injerencia,
no tiene injerencia, claro,
después que termina la actividad de la autoridad de mesa. Es decir, la autoridad, uh-huh, de mesa hace el recuento de los votos para precandidatos a presidente, precandidatos a diputados nacionales, lo vuelca en un acta, que es la que nos remite a nosotros, junto con los sobres y junto con las boletas que se utilizaron en esa mesa, ante la eventualidad de que en el futuro hubiera un pedido de apertura de urna, pero el telegrama se lo entrega al empleado de correo y lo que se va a modificar, le vuelvo a repetir, en esta oportunidad, es esta metodología que tiene por finalidad agilizar la información de los datos oficiales de los resultados de la elección del domingo en todo el país.
Doctor, ¿usted cree que en alguna instancia existe la posibilidad que en este planteo que está haciendo ante la justicia el Frente Todos se modifique este sistema de recuento provisorio o eso ya es inmodificable hacia el domingo?
El recuento provisorio se hizo y se hará este domingo exactamente como siempre se ha hecho. Es decir, el recuento provisorio lo hace la autoridad de mesa con la presencia de los fiscales, contando manualmente las boletas que hay para precandidatos a presidente y precandidatos a diputados nacionales. Eso es exactamente como establece la ley y no hay nada que modifique eso. Lo que sí hay una modificación es en cuanto a la empresa que se va a encargar de la transmisión de los datos y en cuanto a esta modalidad de entrega del telegrama al empleado de correo, que en lugar de venir a la sede central del correo para escanearlo directamente, lo va a escanear desde cada colegio porque se han adquirido 15.000 aproximadamente escáneres para cada uno de los establecimientos escolares que se van a utilizar a lo largo del ancho del país para este domingo en la elección primaria.
¿Cuántos hay para Mendoza, doctor? ¿Cuántos escáneres van a haber acá?
Mire, nosotros tenemos 4.159 mesas y estamos imaginando que en un 90% de colegios se va a poder efectuar esta innovación en cuanto a la transmisión de telegramas vía escáner desde el colegio, porque en aproximadamente un 10% de las mesas de los colegios, de estos 576 colegios, en aproximadamente un poco más de 50 va a haber problemas de conectividad. Entonces en esos colegios se va a llevar adelante el traslado de los telegramas hasta la sede del correo y recién desde ahí poder cargarlos, escanearlos para que los puedan recibir en Buenos Aires y empezar a cargarlos para transformarlos en datos oficiales.
O sea que no en todos los colegios de Mendoza se va a implementar este sistema nuevo de transmisión desde el colegio directamente de la digitalización del acta.
De acuerdo a la información que me hizo llegar la gente del correo, en un 10% de los 576 colegios de la provincia, por problemas de conectividad, seguiremos utilizando la metodología anterior.
Claro. ¿Y quién va a estar a cargo de manejar los escáneres y controlar que se haga correctamente?
Muy buenos días.
¿Cómo no le va, quién, doctor Bento? Disculpe, Laura Prudencia le habla.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy bien. El telegrama que lo debe llenar la autoridad de mesa.
Sí.
Después de llenar el acta, con los mismos datos que llena el acta, va a llenar el telegrama e inmediatamente se lo va a entregar en mano al empleado de correo que va a estar esperando afuera del aula que va a servir de cuarto oscuro y para que las autoridades de mesa junto con los fiscales lleven adelante el recuento provisorio de los datos de esa mesa. Cuando le entrega el telegrama al empleado de correo, los fiscales que estuvieron verificando los resultados de esa mesa podrán acompañar al empleado de correo hasta el lugar donde esté el escáner y verificar que efectivamente ese sea el telegrama que se va a escanear para remitir a Buenos Aires, incluso teniendo la posibilidad de sacarle una foto con el celular al telegrama que debería contar con los mismos datos del acta que se llenó antes que el telegrama.
O sea que, bueno, también va a haber un trabajo importante de la gente del correo, en este caso, en estas elecciones del próximo domingo.
Sí, el correo siempre es un colaborador muy importante en las elecciones, pero en esta oportunidad va a haber empleados del correo en cada uno de los aproximadamente 520 colegios que van a tener este sistema innovativo de la transmisión de los telegramas vía escáner desde cada uno de los colegios.
Claro. ¿Se hicieron aquí también pruebas previas a esta elección para ver cómo funciona el sistema, para corroborar que todo está bien?
Sí, sí, se han hecho pruebas, pero como eso no depende de la justicia, desconozco, creo que la información que emitió en su momento la Dirección Nacional Electoral indicaba que habían tenido un éxito importante, pero desconozco porque esa metodología, así como la anterior, no está siendo dirigida ni organizada por la justicia. Nosotros intervenimos directamente a partir del martes cuando analizamos los datos de las actas, más allá de que el Comando Nacional Electoral controla todas las urnas y toda la documentación desde el mismo momento en el cual se entrega a las escuelas el día sábado en el despliegue que realiza el correo, lo controlan hasta el domingo siguen estando a cargo del control de todo el interior de los colegios y después acompañan las urnas y la documentación hasta el correo y quedan custodiando la sala de la Secretaría Electoral donde todo queda bajo llave y lacrado hasta el día martes en la cual se produce la apertura de la sala y se empieza a escrutar definitivamente los resultados de las elecciones del domingo.
Claro. Uh-huh. Doctor, ¿ha tenido sí usted o la Justicia Federal alguna intervención en digamos en la designación o tiene, ¿no?, en la designación de los fiscales, en el control de los fiscales que presenta cada partido para digamos justamente el control de esta transmisión electrónica del escrutinio?
Los fiscales los designa cada uno de los partidos. Claro. Y en esta oportunidad los fiscales que van a estar en las mesas controlando la actividad de la autoridad de mesa perfectamente están habilitados para continuar el camino que haga el telegrama desde que sale o lo entrega la autoridad de mesa hasta que sea escaneado para que la información llegue a Buenos Aires.
Ajá, correcto, correcto. ¿Y esos fiscales, digamos, los partidos ya los oficializaron ante la justicia o quiénes son o tienen intervención ustedes en esto?
No, en su momento presentarán las credenciales correspondientes ante las autoridades de mesa y podrán desarrollar su función como siempre lo han hecho sin ningún tipo de inconvenientes. Uh-huh. Es cierto que han habido presentaciones ante el Juzgado Federal número 1 de Capital Federal,
sí,
donde se oficializan las boletas para los precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, y creo que ayer, de acuerdo a la información periodística, también habría habido una presentación ante la Cámara Nacional Electoral vinculada, claro, a esta nueva modalidad de transmisión de datos y a la nueva empresa que ganó la licitación, sí, para encargarse de la transmisión de la información del domingo, pero al menos ante el Juzgado Federal de Mendoza no hay ninguna presentación y desconozco, uh-huh, que haya habido alguna resolución en relación a estos dos planteos que se realizaron, uh-huh, en Buenos Aires, ya que no nos ha llegado ningún tipo de información al respecto, uh-huh, oficialmente.
No se puede descartar, digamos, que se resuelva algo en ese ámbito, ¿no?, en la Cámara Nacional Electoral respecto de este escrutinio.
La verdad que desconozco, uh-huh, qué es lo que puede suceder. Nosotros estamos trabajando con la hipótesis de que la transmisión de la información se va a hacer a través de cada uno de los escáneres que están en los colegios, uh-huh, pero ante cualquier inconveniente o ante algún problema de conectividad tenemos siempre la posibilidad de seguir con el plan B, que es trasladar los telegramas hasta la sede del correo, como lo hicimos hasta el 2017. Lo que sucede es que esta nueva forma de transmisión de datos en principio permitiría que a partir de las 21 horas, que es el horario oficial, se pueda tener una información de datos oficiales mucho más rápida que lo que sucedía hasta el 2017. E incluso en Mendoza, como son dos categorías, la actividad de la autoridad de mesa va a ser mucho más rápida.
Claro.
Y a mi entender se van a conocer los datos de Mendoza mucho más rápido que los datos de otros lugares como Provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay elecciones simultáneas, se votan para 7 categorías y la autoridad de mesa probablemente, por mejor que sea su desempeño, va a terminar con posterioridad a la finalización de las autoridades de mesa de Mendoza.
Uh-huh. Yo quería preguntar puntualmente sobre la votación, porque hay, es increíble, pero hay todavía mucha confusión respecto a las PASO, las categorías, el corte de boleta, cuándo es un voto válido y cuándo no lo es. Por ejemplo, en las redes sociales, que hay mucha actividad al respecto, proponen, por ejemplo, como un voto enojo, introducir además de la boleta algo más. En este caso, el voto no es válido, ¿verdad?
La verdad que, independientemente de lo que puede estar circulando por, uh-huh, distintos medios, la experiencia me indica que en la provincia de Mendoza la ciudadanía se presenta masivamente a votar, y más cuando son las elecciones presidenciales. Mendoza siempre ha estado siempre dentro de las tres provincias o distritos con mayor participación ciudadana. El voto nulo por la incorporación de elementos extraños en el sobre ha sido siempre un dato absolutamente menor. Uh-huh. Es decir, la ciudadanía cada vez que se ha presentado ha elegido por el partido A, el partido B o el partido C, uh-huh, o el candidato 1, 2 o 3, pero generalmente los votos nulos o los votos en blanco, salvo en una oportunidad que hubo un porcentaje de un 5% en una categoría de votos en blanco, generalmente los votos son positivos. Uh-huh. Y en esta oportunidad lo que hay que hacer es incorporar dos boletas juntas o separadas, pero para dos categorías de precandidatos a presidente y diputados nacionales.
Claro.
El elector se va a encontrar en esta oportunidad en el cuarto oscuro con 10 boletas. 6 solamente tienen precandidatos para presidente de la nación. Y 4 también llevan adheridos precandidatos a diputados nacionales. Así que si el elector decide su elección por alguno de las boletas que solamente llevan precandidatos para la categoría de presidente de la nación, también deberán incorporarle un precandidato a diputado de la nación de los que llevan las otras 4 boletas, ya que si no incorporan una boleta de precandidatos a diputados nacionales, lo que va a entender la autoridad de mesa es que ha decidido votar en blanco en esa categoría.
Perfecto.
O sea, es válido el voto igualmente en blanco para la categoría respectiva, que no introdujo.
Exactamente. Si, uh-huh, si solamente introducen una boleta para precandidatos a la categoría de presidente de la nación, la autoridad de mesa va a imaginar, y así lo hará constar en el acta, telegrama y en los certificados que le emita a los fiscales, que para diputados nacionales fue un voto en blanco de ese ciudadano.
Uh-huh. Un par de datos más. Usted creo que dijo, doctor, 14.000, la variación del padrón ha sido de unas 14.000 personas, 14.000 votantes. No sé, respecto de la última elección aquí en Mendoza o de cuándo.
El padrón, sí, en esta oportunidad es de aproximadamente 1.420.187 electores.
Sí.
En el año 2017 estaban habilitados para votar 1.406.000.
Ah, correcto.
Que, uh-huh, es un número exactamente igual al del cierre del padrón de la primaria provincial. Por, ajá, eso es que no solamente ha crecido el padrón en relación a la última elección nacional del 2017,
sí,
sino que también se ha modificado el padrón en relación a las elecciones provinciales primarias que se han celebrado en el mes de junio.
Uh-huh.
Por eso es que es importante que la gente, a través del celular y de la página www.padron.gov.ar, pueda chequear efectivamente si le toca en el mismo colegio, en la misma mesa y con el mismo número de orden, o por lo menos para confirmar o modificar la idea que tenía sobre el lugar, sobre la mesa y sobre el número de ubicación en el que debe votar, para no tener que ir hasta un colegio y después descubrir que no tenía que emitir el sufragio en el mismo lugar que lo hizo para en las elecciones nacionales del 2017 o en las, claro, primarias provinciales,
claro,
del mes de junio.
Y el crecimiento del padrón en alguna medida es bueno, obviamente hay situaciones, hay decesos, pero también hay chicos que pueden haber cumplido los 16 años. La reglamentación, la normativa es que los chicos entre 16 y 18 pueden votar, pero no es obligatorio.
Exactamente. Este incremento de 14.000 nuevos electores no son solamente ciudadanos que han cumplido o van a cumplir antes de las elecciones de octubre o hasta el día de las elecciones de,
sí,
octubre, 16 años,
sí,
sino que también estos nuevos electores responden a aquellas personas que estaban incorporadas en el padrón de otra provincia y que han modificado su domicilio y,
claro,
que ahora lo van a hacer en la provincia de Mendoza.
Ah, perfecto.
Los electores de... Yo le dije que en esta elección están habilitados aproximadamente 1.420.000 electores.
Exactamente.
De ese número, entre 16 y 18 años son 30.000 aproximadamente. De entre 18 y 40 años son aproximadamente 670.000. Entre 40 y 65 años alrededor de 475.000. Y entre, uh-huh, 65 y 100, 245.000 electores aproximadamente.
Ajá, está muy bien, muy 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 precisa, muy interesante tener toda esta información detallada, ¿no? Sobre cómo va a ser las elecciones del domingo.
¿Cómo está compuesto, por edad? Sí, exactamente, por edad es el padrón habilitado para votar de los ciudadanos mendocinos en esta oportunidad.
La mayoría son gente grande, los mendocinos que votan, ¿no? Son...
Prácticamente la mitad del padrón es entre 16 y 40 años y el resto entre el 40 y 100.
Está muy bien. Doctor, y tiene lo excede, supongo que también tiene que ver con el registro civil y demás, pero ¿tiene usted noticia de que haya muchos DNI para retirar y digamos que no hayan sido todavía que deje mucha gente o alguna cantidad de gente que no tenga la documentación para votar?
Mire, la verdad que no he tenido ningún tipo de comunicación con la gente del RENAPER ni del registro civil.
Sí.
Esperamos que quienes han iniciado el trámite del nuevo DNI les haya llegado en tiempo y forma a su domicilio, de manera tal que el próximo domingo se puedan presentar. Uh-huh. Y si no les llega el documento, tienen 60 días hábiles para presentarse ante la Secretaría Electoral, que queda en el tercer piso de San Martín, Avenida San Martín y Avenida Colón, para justificar la no emisión del voto, que de ninguna manera impide o los exime de tener que votar en las próximas elecciones en la medida en que les llegue el documento.
Exactamente. Si se cumple con ese requisito y si se tiene la documentación, pero se sabe también dónde acudir en caso que haya algún tipo de reclamo. Doctor, la verdad le agradecemos mucho, ha sido muy detallado y tenemos, creo yo, casi toda la información necesaria para votar el próximo domingo, o por lo menos para difundir cómo se vota y cuáles son las características de la elección la elección PASO del próximo domingo. Así que le agradecemos mucho la comunicación.
No, por favor, no tienen por qué, que tengan muy buenos días.
Muy buen día. Era el doctor Walter Bento, juez federal, juez electoral, dando todos los detalles, ¿no? Un montón de información.